En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo en este lunes, 11 de marzo. Esa fecha tan especial para todos nosotros. Luego lo comentamos. Partidazo en el que tenemos que arrancar con los resultados que se han producido en la noche de hoy. Por ejemplo, en Primera División, cerrando la jornada 28, el Sevilla y el Almería han empatado 2-2 en Almería. Almería 2, Sevilla 2. Un gol de Marezzi en el minuto 96 ha evitado la victoria del Sevilla, que había remontado el partido en los minutos finales. El Almería sigue sin ganar, se queda a 14 puntos de la salvación y el Sevilla tiene 6 sobre la zona de descenso. No se puede dormir, tenía la victoria en el bolsillo, así que hoy se habría ido con 8 puntos de diferencia sobre la zona de descenso a segunda división. Además, en segunda, el Leganés, líder en solitario, ha ganado en Lezama a la Amorebieta. Amorebieta 0, Leganés 1. Leganés líder con 3 puntos de ventaja sobre el Elche, 4 sobre el Español y también sobre el Eibar, y 5 sobre el Valladolid y el Burgos, que cierran la zona de playoff de ascenso a Primera División. Pero de ahí hasta el décimo todavía tienen opciones prácticamente todos de liarla, incluso para el ascenso directo. Ha habido un partido en Inglaterra, Chelsea 3, Newcastle 2, ha ganado el equipo de Pochettino. Han eliminado a Cristiano Ronaldo de la Champions de Asia en el partido de vuelta de los cuartos de final de esta competición. Y mañana tenemos la Champions Europea, la buena. A partir de las 9 de la noche, en Montjuic, Barça-Nápoles con el 1-1 de la ida, con la confirmación de que Ferran Torres no podrá estar en el equipo. Tampoco es que ocurra nada, porque quiero decir que si hubiera estado disponible, pues no parece que tuviera sitio para hacerse ya hueco en el 11 titular, en un partido tan importante como es este, frente al Nápoles. Bueno, es tan importante que Xavi ha dicho esto esta mañana en la rueda de prensa.
Crec que és el partit més important del que portem de temporada, és la Champions. Bé, estem preparats, estem motivats, la paraula és il·lusió. Per tant, oportunitat d'or per nosaltres.
Oportunidad de oro, motivados, ilusionados, el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Esto decía Xavi en una rueda de prensa en la que se le ha vuelto a preguntar por su futuro y por si él cree que va a estar, pase lo que pase, de aquí hasta junio. Ahora escuchamos a Xavi y ahora estamos en Barcelona. Bueno, por cierto, ha habido un incidente del presidente del Nápoles, de Laurentiis, con un periodista de Sky en la banda de Montjuïc. Cuando estaban grabando el entrenamiento y haciendo entrevistas, se ha acercado de Laurentiis, ha discutido con... creo que estaban entrevistando a Politano, al jugador del Nápoles, y directamente ha cogido al jugador, se lo ha llevado de la entrevista. Después ha discutido con el periodista que estaba haciendo la entrevista, porque no le gustaba ese periodista al presidente del Nápoles, y cuando se iba da la vuelta y le mete un empujón a la cámara de Sky. La UEFA abre una investigación y desde Sky lo que han dicho es que los periodistas que hacen las preguntas en Sky los elige Sky, no los elige el presidente del Nápoles. Luego nos lo va a contar Mónica Marchante, que cuando ha sucedido esto estaba justo al lado. Ella también estaba ahí en la banda y ha visto cómo De Laurentiis empujaba a la cámara de la televisión italiana. Bueno, de hecho ya está Mónica por ahí preparada, me parece. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Tú estabas, nada, a 2 metros de,
estaba
de todo.
Estaba al lado, entrevistando a Calzona, el entrenador del Nápoles, que de hecho me ha pedido que le repitiera la pregunta porque era tal el escándalo que estaba montando De Laurentiis justo pasando por detrás de nosotros que realmente no nos podíamos entender.
¿Pero tú sabías lo que estaba pasando o no entendías nada de lo que estaba ocurriendo?
A ver, yo le he escuchado decir que al jugador, a Politano, que no, que vete de ahí, que C puntos suspensivos haces ahí, que catch of fire. Y entonces, es que ha habido varias arremetidas. La primera ha sido llevarse al jugador, o sea, él personalmente ha ido, estaba justo en la posición al lado de mí, mientras yo estaba entrevistando al entrenador. Entonces, ha ido y yo he visto de reojo cómo estaba llevándose al jugador. Pero es que luego ha empeorado la cosa, porque luego ha vuelto y ha sido ya cuando le ha dado un guantazo al cámara, le ha tirado sobre la propia cámara, que está a punto de caerse, y entonces ya hemos visto que no era solamente llevarse al futbolista, sino que no quería que determinado periodista de Sky entrevistase a nadie del Nápoles. Entonces, luego, en una tercera arremetida, ha vuelto y ha explicado, diciendo pues muchos tacos y todo tipo de insultos, que al periodista del al Nápoles le tienen que seguir periodistas nacidos en Nápoles. Lo más gracioso es que De Laurentiis ha nacido en Roma. Pero bueno,
tienen narices, a lo que vamos a llegar. Mañana se juega también el Arsenal-Oporto. 1-0 ganó el Oporto en la ida. Qué partido tan interesante este. A ver si el equipo de Arteta, que está, que se sale, que está líder en la Premier, puede darle la vuelta al marcador. La noche de radio la van a protagonizar Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
¿Quién más está? Mónica Marchante, que ya ha saludado. Y
ya está.
Y, no. Fouto. Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy buenas a todos.
Y está Fouto. Está Fouto. Hola, Fouto.
Buenas noches,
está.
¿Qué tal?
Ya está. No.
Ya está. Ya está. Arauz para los ya mensajes. Está.
Y Luis García. ¡Hombre,
Luis! ¡Hombre, Luis!
Bienvenido. Ha anunciado que viene lunes y jueves esta semana. Nos lo ha dicho.
Si no llueve.
Hay lluvias los días jueves,
Si el jueves hay lluvia. Pues si el jueves hay lluvia, lo hago desde casa.
Perfecto.
Pero voy a estar en el programa lunes y jueves.
Perfecto. Pues esto es importante porque mucha gente lo tiene programado así, que escucha cuando...
Bueno, es que el jueves es una magnífica alineación, lo dijiste tú el otro día.
Sí, sí, una gran noche de radio,
sin
duda. El
lunes también.
Por cierto, el miércoles juega el Atleti contra el Inter, remontar el 1-0 es el objetivo. Va a estar Griezmann, luego nos lo confirma Antoñito Ruiz. Y asunto Brahim, Luis de la Fuente. Se ha confirmado que Brahim va a jugar con Marruecos. Justo hoy Luis de la Fuente tenía agendado un acto con los compañeros de la agencia EFE. ¿Roberto?
Efectivamente.
¿Tú estabas allí?
Sí.
Muy bien. Y ha hablado de este asunto. ¿Hay que leer entre líneas o ya casi no hace falta ni leer entre líneas?
No, he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer. Sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
Claro, es que el hecho de que Luis de la Fuente mencione la igualdad de derechos y condiciones, no poner
exigencias,
hace pensar que entonces Brahim las ha puesto.
Pero si no han hablado, ¿cómo las va a poner?
Eso lo niega el entorno de Brahim, ¿eh?
No, claro, evidentemente. Pero aquí ha pasado algo. Ha pasado algo. De un tiempo a esta parte, la relación de Brahim, entorno de Brahim, con Luis de la Fuente, no ha sido fluida o no ha sido buena.
Hay algo que no nos están contando.
No. Y deberían contarlo. Sí. Porque no es normal que un jugador que ha jugado en todas las categorías inferiores, también con Luis de la Fuente, en las selecciones de la española, ahora se vaya así a la selección absoluta de Marruecos y que no haya mediado por el medio ni una llamada, ni un café para saber qué es lo que estaba pasando. Es evidente que no hay que tomarse un café con todos los jugadores, pero hay circunstancias especiales que sí obligaban a ello. Luego lo comentamos también. Malas noticias, por cierto, para el Getafe y para la selección también, a lo mejor. Porque Borja Mayoral tiene problemas en la rodilla, más graves de lo que se creía, y no va a volver a jugar esta temporada. Era una de las bazas posibles para el ataque en la Eurocopa. El Zaragoza ha echado a Julio Velázquez y mañana va a ser presentado Víctor Fernández. Víctor Fernández.
Cuarta etapa.
La primera vez que dirigió Víctor Fernández al Real Zaragoza fue hace 33 años y un día. Hace 33 años y un día. El 10 de marzo del 91 fue el primer día que se vistió de entrenador Víctor Fernández con el Real Zaragoza.
Algunos no habían nacido.
Impresionante. Impresionante. Nuestros nietos contarán la quinta o sexta etapa de Víctor Fernández en el Real Zaragoza, seguro. Y luego, en baloncesto, el Baskonia ha hecho público que la caída del foco en el Buesa Arena que les contábamos ayer fue un error humano y ha finalizado el contrato con el proveedor técnico. Menos mal que ese foco no cayó encima de nadie porque hubiera sido, como ya les contábamos, una auténtica desgracia. Ahora nos metemos de lleno en la jornada de Champions, en todas las noticias que tenemos en el día de hoy, en la primera entrevista que concede Ale Galán, el jugador de pádel que desde la pasada semana rompió con LeBron en lo que era la pareja número uno del pádel en el mundo y que hoy, insisto, da su primera entrevista para explicar las razones que le han llevado a no seguir con LeBron. Hoy, en este 11 de marzo, teníamos la duda de si afrontar el tema del 11M o no. Porque a esta hora, yo supongo que ustedes ya llegan quizá muy saturados de lo que ha sido la información en todos los medios de comunicación, en radios, teles, redes sociales, absolutamente en todos los sitios relacionadas con el 11M. Y no queríamos saturar más, ni queríamos entristecer el programa, ni queríamos convertir esto pues de nuevo en algo... en un recuerdo desagradable. Pero llegar a esta fecha y no decir nada también sería una falta de respeto. Sería una cosa fea por nuestra parte porque no es un día cualquiera. Es un día que está marcado en todos nosotros. Todo el mundo recuerda dónde estaba el 11M. ¿Dónde estabais el 11M? Luis García, ¿dónde estabas tú el 11M?
Yo estaba en Vigo.
En Vigo.
Yo estaba en Vigo, me despertó mi madre y me lo empezó a contar y no me lo podía creer, claro.
Sí, Joseba Larrañaga.
En Madrid.
En Madrid.
Madrid. Nunca jamás una ciudad con tantos millones de habitantes ha estado tan silenciada como aquel día. Era el silencio absoluto con miles de personas en la calle, era algo estremecedor.
David Sánchez.
Yo estaba en Escocia, en Glasgow, con el Barcelona, que tenía el día siguiente partido contra el Celtic. Me acuerdo que Laporte ya era presidente, intentó aplazar el partido junto con el Celtic y la UEFA dijo que no, que había que jugarlo y se jugó ese partido muy a pesar de los jugadores del Barcelona que no lo querían jugar.
Roberto Morales.
Desperté con la noticia en Madrid, es el despertar más triste que recuerdo, sin duda, impactado por todo lo que vimos.
Mónica Marchante.
Yo estaba de baja por maternidad, tenía dos niños de mes y medio, te puedes imaginar cómo estaba en casa y fue una sensación de tristeza enorme y más viendo a esos niños tan pequeños y pensar en qué mundo iban a vivir.
Senabre, ¿dónde estabas tú?
Yo estaba en Radio Barcelona, en la radio, siguiendo lo que ahora contaba David del Barça, de Laporta, de la Champions, todo esto, pero desde Barcelona.
¿Fouto?
Yo en Madrid, además vine esa tarde a currar, muy cerca de, evidentemente porque la radio estaba muy cerca de Atocha, y efectivamente, como Joseba, Madrid apagada, una ciudad muy viva que ese día estaba apagada, sin gente en la calle y muy triste. Claro.
Julián Calero, que es entrenador del Cartagena, tenía entonces 34 años, tiene ahora 54, y era policía municipal en Madrid. Y esa mañana estaba trabajando. Y hoy lo ha contado en infinidad de sitios, en relatos muy emocionados y en relatos muy duros. Y simplemente queríamos que los oyentes del Partidazo también escucharan a Julián Calero. Hola, mister. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha sido un día muy difícil?
Mucho. Mucho porque en mi caso entré en la estación de Atocha aproximadamente 4 o 5 minutos después del atentado porque estábamos en la puerta de Alcalá, que íbamos a tomar un café allí. Dieron el aviso y nos metimos y mi compañero Paco me dijo vamos para adentro y a pesar de la columna de humo que salía y de la gente que salía como zombies, decidimos entrar y nos encontramos el horror. Ese horror que lo he tenido 20 años o lo tengo durante 20 años dentro es como una pelota que te has tragado, que durante 20 años intentas digerirla y que hasta ahora no he podido expulsarla, ¿no? Y esta forma de haber escrito el capítulo este y de haberlo soltado me libera a mí y creo que puede ayudar a mucha gente a liberarse porque mis propios compañeros y gente que estaba allí, pues me han estado escribiendo, me han estado llamando de que ellos también se han liberado con la historia, ¿no? Fue durísimo, Juanma, están diciendo que la ciudad estaba triste, no estaba triste, no existía Madrid, no parecía Madrid, pero también te digo que hubo una ola de solidaridad tremenda, tremenda, increíble, como nunca jamás vi, gente tirándonos mantas para ayudarnos, coches y taxis convertidos en ambulancias, los autobuses de la MT convertidos en macroambulancias llevando a heridos y nosotros dentro de la estación intentando salvar al que se podía salvar. Me junté con un médico
SAMUR.
El SAMUR, perdón, que no me salía la palabra, del SAMUR, y le cogí el desfibrilador y lo que él me iba diciendo yo iba haciendo, ¿no? Y pues llegué a tener que decirle qué hago con esta persona que le estaba apretando para que no se desangrara y se acercó y me dijo, ayúdale a morir que ya no sale. Entonces se nos murió muchísima gente en los brazos, se nos murió muchísima gente, los lamentos, los gritos de auxilio, haciendo todo lo que se podía, que era en una barbarie, un escenario de guerra, pues todo lo que se pudo, ¿no? El día ha sido muy duro, Juanma, muy, muy, muy duro, pero por otro lado tengo la satisfacción de haberlo soltado y de que pueda ayudar a alguien, ¿no? Todo esto, y sobre todo de que ojalá no se vuelva a repetir.
¿Cuánto tiempo dura en el cuerpo la pesadilla? ¿Cuánto tarda uno en volver a dormir con normalidad, en volver a vivir con normalidad, si es que se vuelve a vivir con normalidad?
A ver, ya te he dicho que llevo 20 años y yo durante 20 años sigo teniendo sueños, sigo teniendo recuerdos, sigo teniendo las voces de algunas personas que me pedían ayuda, que me lanzaban su mano para que les intentara ayudar. Y ver que no podías ayudar a todos y que era imposible, ¿no? Eso se te queda grabado para toda la vida. No creo que tenga solución, pero sí tiene solución el hecho de que cuando vas tratando con profesionales, que lo he hecho tarde, lo reconozco, lo he hecho tarde y mal, creo que cuando uno necesita ayuda tiene que pedirla, tiene que solicitarla y tienes que aceptarla, pero a veces nos hacemos los fuertes, creemos que somos capaces de todo y hay cosas que son complicadas de manejar porque necesitas herramientas, ¿no? Y yo no las tenía. Y bueno, pues el liberarte de todo eso, pues a mí personalmente hablé con mi compañero que entró conmigo, con Paco, que además, Juanma, hubo una anécdota que vimos la segunda maleta, la segunda mochila, con la segunda bomba, con la bomba que estaba esperando a los policías y a los cuerpos de seguridad para destrozar más vidas. La vimos escondida debajo de un banco y avisamos a los TEDx y 5 minutos después avisaron de que saliéramos todos corriendo y desactivaron esa, la detonaron, ¿no? Bueno, pues todo eso...
Claro, perdona, Julián, os mandan salir y dejáis allí a gente que necesitaba vuestra ayuda.
Sí, eso es muy doloroso. Salimos corriendo, Juanma, no te imaginas, cuando sale el TEDx por encima, que era una planta, una entreplanta, y con una voz desgarradora, y dijo, salir todos corriendo fuera, que hay otra bomba. Y entonces todos salimos, todos los cuerpos sanitarios, bomberos, policías nacionales, municipales, todos los que estábamos allí salimos corriendo, pero no hacia la estación de salida, sino imagínate hacia donde el tren, hacia los andenes, hacia la vía, hacia donde el tren marcha. Y allí tuvimos que estar esperando pues 8 o 10 minutos, ¿no? El tiempo es un poco difuso en este caso, porque no tienes todos los recuerdos tan finos, ¿no? Pero sí un cierto tiempo. Y claro, cuando volvimos, había gente a la que se estaba reanimando, que desgraciadamente algunos ya no estaban, otros se les pudo seguir ayudando, pero claro, aquello iba a explosionar y iba a acabar con todos, en principio. Entonces imagínate el shock que te llevas cuando estás queriéndolo dar todo, pero bueno, pues haces todo lo que puedes. Me siento muy satisfecho porque salvamos a mucha gente, a mucha que... estaban en circunstancias muy, muy, muy desgarradoras y salvamos a mucha gente, pero también se nos fue mucha gente que hicimos todo lo posible. Recuerdo una mujer embarazada que al día siguiente nos dijeron que había fallecido, pero sí recuerdo a un chico que sacamos que, bueno, ha tenido alguna amputación, pero sigue vivo, sigue... Y bueno, eso te hace sentirse satisfecho dentro de un orden, ¿no? Y de una sensación que tienes al final de desgarro absoluto en el alma, para siempre, para toda la vida.
Algún compañero, recuerdo a Paco Jo, compañero mío en la SER, entonces me decía que él estuvo allí.
Sí.
Que era desgarrador el sonido de los móviles sonando, que claro, la gente llamaba a sus familiares que sabían que habían viajado en los trenes para saber si estaban bien, si no estaban. Tú, en tu caso, dices que te culpas de no haber avisado a casa, de no haber hablado con tu mujer para decirle, oye, estoy bien. En ese momento, no, en ningún momento, ¿cuánto tardas en ponerte en contacto con tu casa para decir, oye, yo estoy bien?
Bueno, es que hay varias cosas, ¿no? Yo iba en tren porque vivía en Parla por entonces, y entonces para ir hasta la unidad que estaba en Manuel Becerra,
¿sí?
Yo iba en tren todas las mañanas. Entonces yo pasé por Atocha esa mañana en el tren como pasajero esa mañana, como una hora antes de los atentados. Entonces mi mujer sabía que yo pasaba por allí, claro. Y de repente la llaman y dicen que ha habido un atentado en Atocha y ella me llama inmediatamente, pero cuando yo estoy en el interior se ha quitado la policía, han quitado la cobertura para que, claro, nadie pueda activar. La segunda bomba.
Claro.
Con lo cual me quedo absolutamente bloqueado, no puedo avisar ni a mi mujer ni a nadie. Y mi mujer pues va llamando a mi unidad, donde le dicen que he estado, que esté tranquila, que he estado en la unidad y que estoy ayudando en Atocha. Pero claro, evidentemente de tranquila absolutamente nada. Pues más o menos 4 horas después, sobre las 12 de la mañana, es cuando logro contactar con ella, decirle, bueno, ponerme a llorar y decirle un poco cómo están las cosas. Y además, ahí hay un mensaje que me da ella de que uno de mis amigos íntimos de toda la vida, su sobrino estaba en el tren y me estaba llamando para intentar ver qué podía hacer, ¿no? Y unas horas después, una vez que acabamos en Atocha y se quedó todo más o menos estable, estuve buscándole y afortunadamente le encontré en el hospital Gregorio Marañón, vivo y entero. Que cuidado con lo que estoy diciendo, que es muy grave. Vivo y entero. Y llamé a sus padres, vinieron, se abrazaron conmigo, lloramos. La desgracia fue que su amigo, su compañero, el que iba con él en el tren, le hizo de parapeto y falleció. Y falleció. Así que, bueno,
cuando pasa algo así,
y Paco Fo estaba por allí, sí. He hablado con él, sí. y está tremendamente hoy golpeado también por las sensaciones que tenemos todos, ¿no? De este 11M tan brutal que tuvimos hace 20
sí,
años.
Sí, sí. Simplemente quería preguntarte, cuando sucede algo así, uno, digamos que crece su vocación de ser un policía al servicio de los demás, o dices, joder, yo no quiero esto, que le den, que me voy a otra cosa.
No, que va. En mi caso no, ¿eh? En mi caso, mira, cuando llegamos a la estación, la policía municipal tiene unas obligaciones. Tenemos formación antiterrorista, porque te recuerdo que hace 20 años ETA estaba muy, muy presente en nuestras vidas. Sí. Hacía muy poco que habían atentado en la avenida de Badajoz.
Sí.
Y entre otros, entre las cientos de víctimas que hay, había 28 policías municipales también fallecidos. O sea que nos sentíamos también amenazados, entre comillas, ¿no? Entonces teníamos formación antiterrorista que nos habían dado en su día en la academia. Y cuando la policía municipal llega al siniestro, al punto, lo que debe de hacer es asegurar las vías de comunicación para que puedan entrar sanitarios, bomberos, Policía Nacional, todo el mundo, ¿no? Esa es nuestra real obligación, ¿no? Pero nosotros nos saltamos todas las leyes y lo que hicimos fue, mi jefe me dijo, entramos calero, y le dije, vámonos para adentro. Y nos metimos por la sensación de querer ayudar, sí. De querer ayudar, ¿no? Arriesgando, pues eso, como arriesgaron el resto de compañeros según fueron llegando, arriesgando la vida, porque esa segunda bomba podía haber acabado con todos nosotros. Pero ahí te guía la humanidad y las ganas de querer ayudar a la gente, ¿no? Para nada me arrepentí, me siento muy orgulloso de lo que he sido policía municipal unos años, y me siento orgulloso, y además me siento orgulloso del cuerpo de policía municipal y de los y todos los compañeros de Policía Nacional y de bomberos, Guardia Civil y de sanitarios que estuvieron allí, que estuvimos mano a mano. Ahí no había uniformes, no había colores, ahí era empujar todos para intentar salvar el mayor número de vidas. O sea, aquello fue una lección de trabajo en equipo, sin mirar absolutamente nada más, ¿no? Esos valores, creo que en este libro que estoy escribiendo, del cual es este capítulo, El fútbol al rescate, pues los valores que sacas de una experiencia tan negativa, todo lo que la gente que estábamos fuera pudimos intentar hacer.
Julián Calero, pues a este 11M le quedan 6 minutos. Te deseo que empieces el 12M con buenas sensaciones, con tranquilidad, con calma, que duermas bien, que descanses. Y te agradecemos mucho los testimonios que has dado aquí en el partidazo y a todos los compañeros durante el día.
siento haber entristecido lo que sé no. que has dicho al principio, porque tengo la misma sensación en claro. el corazón y sé que los que nos están escuchando se habrán desgarrado. Porque creo que nos ponen
para otras cosas, ¿sabes? O sea, que somos un programa que es una vía de escape para muchas cosas.
Efectivamente.
Pero no podemos obviar algo así que ha marcado todas nuestras vidas, porque...
Estoy de acuerdo. Mira, yo que me encanta el fútbol, me encanta el deporte en general, soy un... pasional del fútbol, siempre digo desde entonces que el fútbol es lo más importante de lo menos importante en mi vida, ¿no? Evidentemente le damos mucha importancia porque son nuestras vidas, joder, ¿cómo no le vamos a dar importancia a lo que nos dedicamos y a lo que nos apasiona?
Sí.
Por supuesto que sí, pero hay que poner las cosas en contexto, aquello sí que fue una cosa bárbara y bueno, pues eso, que agradecido quedo porque creo que esto que has hecho... a ti que te escucha tanta gente y tu programa que es tan conocido, creo que le va a ayudar a gente que ha estado en ese momento, que lo ha vivido y que creo que han sufrido la desgracia de perder a familiares queridos o amigos íntimos y creo que les puede ayudar también a liberarse de esa misma bola que tengo yo y que me estoy intentando liberar.
Mister, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Hasta luego. 11 de la noche y 55 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, qué bonito el relato del entrenador. Aquel día descubrimos quiénes son los verdaderos héroes de la sociedad y Julián Calero es uno de ellos. Vaya testimonio el de Calero. Recuerda aquel día y se me está poniendo los pelos de punta. Un abrazo muy fuerte a todas las víctimas. Y otro decía, dicen que el tiempo todo lo cura, pero hoy llevo todo el día con mucha emoción e intentando no llorar. Y sobre el tema Brahim, nos llegaban bastantes críticas hacia el seleccionador. Te voy a leer un par de ellas, Juanma. Decía uno, un tipo que no hizo méritos para dirigir a la selección y que quedó retratado en el AC Rubiales se pone digno y niega la obligación de diálogo en asuntos especiales. Una decisión de la que nos vamos a acordar un par de mundiales y si no, al tiempo. Y otro oyente decía, hoy De la Fuente todavía lo estropea más. ¿Qué se puede esperar de una persona que aplaude a Rubiales y después le tira a los leones?
Han estado muy callados, pero vienen con unas ganas de hablar. Tienen el colmillo afilado con el Barça, con lo de...
Lo que tú quieras.
Con lo de La Fuente, con Brahim, con todo. Hasta con Ale Galán. O sea, es que están como locos por hablar los comentaristas del partidazo. Y está como loca por hablar Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Sí, sí, Juanma, muy buenas noches. Estoy como loca por compartir con todos vosotros que vamos a ver la Champions en Movistar Plus. Y estoy encantada de compartir con todos los oyentes que ahora pueden ver los partidos de la Champions en Movistar Plus independientemente de con quién tengan el móvil o internet. Increíble, ¿a que sí? Pues más increíble es que puedas ver Movistar Plus por solo 14 euros al mes y seas del operador que seas, lo dicho. Hazte de Movistar Plus y vas a ver la Champions, mañana el Barça, por ejemplo, y vas a ver también un estreno de cine al día y vas a tener series y documentales y vas a tener música. Suscríbete a Movistar Plus, seas del operador que seas, que no importa, y por solo 14 euros al mes. Todo esto y más en movistarplus.es.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Ter Europa, tú decides.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso.
¿Ahora es bonito? ¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.